Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Menuda dita tenemos hoy en la zona, la verdad, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano sopla un viento importante del suroeste. Está pegando bastante fuerte y también de paso nos acompaña un poquito de lluvia. Esa sensación de que hace más frío de la cuenta en realidad, porque los termómetros no es que vayan marcando tan bajo, andan en 14 grados. Hemos tenido tiempos más fríos, pero parece que a uno le entra un poco de repelús viendo moverse tanto las copas de los árboles, ¿no? Vamos a hacer un repasito por la actualidad de la jornada, también por esos asuntos culturales, sociales y sobre todo navideños, que tenemos que la Navidad no ha acabado, que queda lo mejor, que tienen que venir sus majestades, los Reyes Magos, y llueva o vente o haga mal tiempo, los Reyes Magos vienen, ¿eh? Así que traen ilusión para todos y la ilusión que todos tenemos mientras los esperamos. A ver si hay suerte y te traen muchas cosas, o al menos esas que cada uno se va mereciendo. Te habla Juana Carrera, vamos a hacer un repasito por la actualidad, por las cosas más destacadas de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Alguno habrá pedido a sus majestades los Reyes Magos que le toque la lotería. Creo que para esto no tienen mano, ¿eh? Para esto lo que hay que hacer lo primero es comprarse un décimo y después pues a ver si hay suerte y dentro del bombo donde hay tantos números va y coincide con uno de los premios. Las ventas de la Lotería del Niño van viento en popa. En Ribadeo, la lotera de la administración número uno, Leticia Fernández, afirma que es una locura. Nos confiesa que ha tenido un bombardeo tremendo de llamadas desde la zona del sur. Le pedían un número en concreto. El 73.811, que se les metió en la cabeza que iba a tocar ese, pero cientos de llamadas diarias, ¿eh? Tuvo que acabar silenciando el teléfono. No tiene constancia de cuántos décimos o facturación ha tenido hasta el momento. Está con colas todos los días en su administración, las últimas ventas para el niño, pero bueno, ella prefiere no contarlo hasta el final, así no se estresa y no se pone más objetivos y demás. Simplemente está relajada y luego, pues la sorpresa. Luego el tema de los animales que causan accidentes, últimamente muchos, desde el accidente de tren, del tren de vía estrecha que se retiraba el tren todavía ayer, hasta el último accidente en la carretera con un jabalí en la zona de Ourol aproximadamente. En concreto la parroquia de Merille, en la zona de Ourol, un jabalí que atravesó la vía y colisionaron tres coches en cadena. Uno de los conductores resultó herido y precisó asistencia sanitaria. Ocurría en la tarde de este jueves. Respecto al tren, ya sabes que descarriló porque atropelló dos caballos que estaban en la vía. Justo a lo largo de la mañana de ayer consiguieron encarrilar, digamos, el convoy, porque fue una maniobra muy complicada. Tuvieron que llevar ahí una gran máquina, una gran grúa para proceder a la retirada de la máquina siniestrada. Tuvieron que levantarla y debajo del convoy, debajo de la máquina, estaba uno de los caballos que había muerto. Según señalan en Europa Press, el dueño de los animales estuvo presente en la mañana de ayer en ese lugar y sospechaba que los caballos pudieron llegar hasta la vía huyendo del lobo, porque habitualmente los tiene a 7 u 8 kilómetros de distancia de donde se produjo el suceso, pero hace unos días se registró en la zona el ataque de un lobo con unas ovejas y piensa que los caballos estaban huyendo. Y ya sabes que desde que ha comenzado el año, pues no contamos con el servicio de emergencia supramunicipal GES de Cervo. Se ha cerrado el GES de Cervo desde el CNT, desde la CNT, el sindicato. Señalan que ha sido por voluntad del Ayuntamiento de Cervo y como represalia con sus trabajadores por demandar los incumplimientos del Ayuntamiento en prevención de riesgos. Señalan que estos incumplimientos fueron reconocidos por el Ayuntamiento, que se comprometió en el juzgado a resolverlos y ahora no solo no los arregla, sino que elimina el servicio para no tener que cumplirlos. Recordamos que desde el Ayuntamiento argumentan que no podían seguir manteniendo el servicio de grupo de emergencias supramunicipales con el número de efectivos con que contaban y pedían que se solucionara por parte de la Diputación, porque afirman que las competencias están en su mano. Desde la Diputación afirman que las competencias están en manos del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia, con lo cual aquí la pelota va pasando de unos a otros, pero lo que tenemos claro es que GES no hay desde el 1 de enero. En materia municipal y política, el Partido Popular de Foz atribuye la crisis del bipartito al hecho de que no tenga todavía el presupuesto para 2025. Señalan desde el PP que la parálisis económica y administrativa es total y no se están tramitando expedientes en los que como mínimo se debería estar trabajando. Así que Javier Castiñeira, portavoz popular, lamenta que PSOE y BNG se apuraran mucho para subir impuestos, pero no sean capaces de sacar adelante los contratos caducados que les están causando muchos cuartos, causando muchas pérdidas a los focenses. Y la cofradía de pescadores de Vicedo cuenta con una mayor seguridad en el trabajo. Han adquirido una carretilla elevadora. Esto gracias a una ayuda de la Xunta de Galicia cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura, el FEMPA. Así lo destacaba el consejero de Mar, Alfonso Villares, que estaba en la zona en la visita a las instalaciones de la cofradía. Estaba en compañía del patrón, de Diego Pernas, y también del alcalde de Vicedo, Suso Novo. Hay que destacar que la cofradía de Vicedo está constituida por una pequeña agrupación de mariscadores y apenas 6 barcos dedicados a las artes menores y al cerco. Además, carece de lonja, por lo que los ingresos son muy reducidos y esto, pues evidentemente, les impide adquirir el material que pueden necesitar para desarrollar un poquito mejor y con más holgura su trabajo. Y también relacionado con esto del mundo del mar, Alfonso Villares, el consejero, presenta esta mañana en Ribadeo los planes de gestión y algas y recursos específicos en el Centro de Cultivos Marinos del CIMA, en el puerto de Porcillán. Esta misma mañana está sobre el terreno. Los Reyes Magos que vienen, aunque llueva y aunque haga malo, aunque haga frío, ellos vienen bien abrigados, por cierto. Y además, hoy viernes se van a acercar a la residencia de mayores y al centro de día en esta localidad. Por la mañana se están acercando a estos sitios y les llevan un regalito a todos los usuarios. Se trata de un collarín que pueden emplear en sus desplazamientos en automóvil o cuando están, por ejemplo, viendo la tele en el sofá, porque tienen así el cuello un poquito más cómodo. De hecho, así quieren mostrarles el cariño de Ribadeo a todos los usuarios de estas instalaciones. Y además los van a recibir también en el hogar de residentes La Villa de Vilaframil y en el Mirador de Leo en Ocargadeiro, así como los usuarios del SAF, del Servicio de Ayuda en el Hogar. Para todas aquellas personas, desean desde Servicios Sociales del Ayuntamiento muchísima felicidad en este año nuevo. De esto te hablaremos, además de la agenda cultural de Ribadeo para estas próximas horas. Habrá un poquito de todo: música, teatro, cabalgata de Reyes, por supuesto, son algunas de las propuestas para este fin de semana. La cabalgata es el día 5, ¿eh? Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, saldrán sobre las 6 de la tarde, más o menos, desde las inmediaciones del Parque de San Francisco, terminando en el Ayuntamiento. Allí hablan a los niños y luego ofrecen una pequeña recepción. Y además también tendremos este sábado a las 7 de la tarde en Pedro Murias la representación de la obra A Presa, del grupo humorístico Trípode. Y luego, un poquito más tarde, sobre las 9:45, el concierto de Reyes en la iglesia parroquial. Manuele de Felisa estará acompañando la coral polifónica de Ribadeo y al coro Sagrado Corazón. Luego, un poquito más allá, a las 12, terminando en la carpa del parque, tendrá lugar el Xara Anonovo. Bueno, que no hay queja, ¿eh? Que va a haber muchísima fiesta, que no te pare el mal tiempo, porque aquí la fiesta no para. Estamos en Navidad y hay que apurar los últimos días, los mejores. Echamos un vistazo a la situación del tiempo, a ver cómo se plantea el tema para las próximas horas. Pues vamos a ver.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Mira, lluvia todo el día de hoy, o sea que el paraguas contigo, paraguas, chubasquero, y el viento también todo el día de hoy del suroeste. La verdad es que hay fuertes rachas de viento que han movido un poquito de todo, los contenedores que han acabado tirados por los suelos o muchas ramas que han acabado por la carretera. Si conduces, ten especial cuidado. Mañana sábado el viento va a seguir soplando moderado, aunque en principio no se esperan lluvias para mañana, pero los cielos sí estarán cubiertos. El domingo lloverá un poquito por la mañana y también por la noche, y habrá viento moderado del suroeste también durante todo el día. El viento del suroeste nos va a seguir acompañando unos cuantos días más.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montaje tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourensá. Queremos desear a todos una feliz Navidad y un feliz año nuevo.
A ver ese tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues mira, hoy no carecemos de nada en la autovía del Cantábrico. Tenemos de todo. Tenemos tanto niebla como viento. Ambas circunstancias, ambas condiciones meteorológicas influyen mucho en la conducción y hay que reducir la velocidad. Hay poca visibilidad y el viento hace que se convierta en un poquito inestable todo el trayecto. Ten mucho cuidado.
Hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
19 minutos para la una del mediodía. Vamos allá.
Academia Mariña, centro de formación oficial, os desea feliz Navidad y próspero año 2025. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarche.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación hablamos de algo tradicional, algo que es historia, es patrimonio de una zona y en concreto de la zona de la Ría. Estamos hablando de la vela latina. Desde el club de vela de Castropol, pues la verdad es que han trabajado mucho por una distinción, la de bien de interés cultural para la vela latina, y lo han conseguido recientemente. Ya es un bien patrimonial. Y además esta misma tarde nos van a presentar un documental que han realizado precisamente sobre ese deporte. Podemos decir deporte, afición o tradición. La verdad, ahora le preguntamos a Javi Gallego, que está con nosotros, que es el presidente del Club de Vela. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
¿Cómo lo llamamos? ¿Deporte, tradición, historia, cultura, patrimonio?
Yo lo llamaría tradicional. O sea, navegación tradicional de la zona, porque deporte en sí no es un deporte. Vamos, no se hacen regatas, se hacen zaleas, pero bueno, es la forma de navegar y de desplazarse por la ría durante muchos siglos.
Bueno, pues esta tradición, habéis trabajado mucho hasta que habéis conseguido la distinción, supongo que estáis orgullosos.
Hombre, pues por supuesto que sí. Esto pues nos ha costado, desde que yo entré en la presidencia del Club de Vela de Castropol, pues uno de los propósitos era precisamente este, el poder asignar o que al bote de vela latina le consideran bien de interés cultural y material. Pues ha sido un camino no fácil, porque ha sido cuestión de tiempo, de esfuerzo, de empeño, de estar encima de las instituciones. Pero bueno, al final el equipo que organizamos o que empezamos toda esta batalla, pues ha tenido sus frutos y sus resultados. Y de momento satisfactorios. El pasado año ha sido un año muy bueno para la vela latina. Nos declararon bien de interés cultural. Ya nos lo habían... se había tramitado los expedientes, habíamos hecho todos los pasos que había que dar, y al final pues el Principado lo ha declarado bien de interés cultural, igual que se ha declarado la sidra. O sea, han sido las dos bics que se han dado este año en el Principado. Entonces,
y además, bueno, ambas cuestiones súper tradicionales y muy asturianas, por cierto, pero bueno, lo de la vela latina lo compartimos también con con alguien de Ribadeo que también tiene algún bote, me parece, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Castropol,
aquí,
y también hay gente en
aquí
Ribadeo.
Aquí se trata,
¿no?,
de unir y no de separar. Entonces, lo que pretendemos es que el bote de vela, pues cada vez haya más afición en la ría, se navegue, se dé a conocer, y uno de los motivos y de lo que vamos a hacer, o hemos hecho esta junta directiva, hemos pedido a Cederos Coseo, que tenemos que agradecerles, nos han dado una subvención de 8.000 euros y ha sido, vamos, ahora hemos hecho la primera entrega de dos documentales en principio que vamos a hacer. Teníamos previsto hacer tres, tenemos en duda de hacer el tercero, no sabemos si nos dará tiempo, pero bueno, en principio el primero es la historia de la navegación y la segunda entrega que calculemos la tengamos terminada pues para agosto, septiembre del presente año, será específicamente sobre la carpintería de Ribera y el bote de la Latina.
Ajá. ¿Y puede ayudar el hecho de que sea bien de interés cultural a que se fomente un poquito el tema de los astilleros? Porque ahora mismo solo queda un astillero, me parece.
Sí, efectivamente. Nosotros lo que pretendemos con esto es difundir y divulgar en los... Vamos a ver, el objetivo del documental es básicamente pues difundir lo que es la navegación a vela, este primero. La idea y la intención es pues ir por las escuelas, igual que hicimos en su momento, no sé si te acordarás, con Proyecto Argos, sí. Que fuimos haciendo recorridos por diferentes escuelas, diferentes concejos, tanto del Principado como de la provincia de Lugo, y bueno, hemos estado en muchos sitios, porque inclusive el documental se ha llevado a la provincia de Ávila, estamos pendientes de hacer unas intervenciones también en Madrid, porque se nos ha llamado también desde en algunas instituciones de Madrid, pues lo que pretendemos es difundir y divulgar lo que es la vela latina entre los más jóvenes, que al final es el futuro.
Son los que pueden recoger el testigo, oye, que de repente salga de ahí alguno que diga, pues quiero construir barcos de vela latina, claro, y no se quede solo que son los pachos, bueno, los herederos de los pachos. Bueno,
a ver, aquí de lo que se trata en un principio pues es de divulgar, luego ya veremos lo que pasa. Esto que nos hace, nos da puertas o nos abre las puertas pues a pedir subvenciones, a que el Principado se vuelque con el tema de la carpintería de Ribeira, que es que la pena es que es el único astillero que queda prácticamente en el Cantábrico, en el Atlántico, en la zona gallega, pues hay más astilleros. Yo he estado este verano, incluso he estado tomando nota de otras comunidades autónomas donde hay vela latina, me desplacé a Gran Canaria, el montaje que tienen allí es espectacular en cuanto a este tema. Entonces, pues un poco ir captando y viendo lo que hacen en otras regiones, y lo bueno, traerlo para aquí, para la zona, para toda la comarca de la Ría.
Lo vamos aprendiendo y vamos a ver si podemos aplicarlo.
Pues ese es el objetivo fundamental, Juan. El objetivo fundamental pues ese, que se conozca, que alguien tenga inquietud y quiera aprender. También tenemos previsto, hay muchas ideas, pero hay que ejecutarlas.
Entonces, poco a poco,
y también depende, y obviamente también depende del carpintero de Ribeira, no es cosa nuestra, ¿no?
Bueno, navegando, andando, ¿no? Que aquí vamos navegando. ¿Cuántos barquitos más o menos tendremos en la zona de la Ría?
Yo calculo, por los informes que tenemos, calculo que habrá sobre 100 y pico, a ver, 130, 140. Lo que pasa es que muchos están en galpones, hay algunos en muy mal estado, pero bueno, hay, o sea, nada más hay que ver en el muelle de Ribadeo en verano, ¿qué pasa? Que son embarcaciones ahora mismo de temporada, eran embarcaciones que en su momento se utilizaban para trabajo y transporte entre las distintas poblaciones de la Ría. Y hoy no vamos a decir que sean de lujo, pero son de recreo, Se han convertido en embarcaciones de recreo, que además en verano hacen una imagen pintoresca espectacular en la Ría.
De ahí las fotos que se tienen de la Ría, precisamente, con todos los barquitos ahí anclados, porque es preciosa.
Claro. Entonces, oye, en el documental pues salen imágenes que se tomaron de las distintas zaleas y regatas que se hicieron este verano, el verano pasado. Entonces, oye, yo creo que el documental dice mucho, es un documental muy cortito de 20 minutos, pero cuenta un poco la historia de cómo evolucionaron los botes, de cómo empezaron a hacerse los... o para qué servían, básicamente.
¿Cuándo y dónde?
Bueno, pues va a ser esta tarde en el Centro de Cultura de Castropol, y a las 6:30 de la tarde.
A las 6:30 de la tarde, pues ahí vamos todos a aprender un poquito, bueno, claro, sobre la vela latina. Y a seguir impulsando, trabajando, concienciando, divulgando, que es la labor que habéis emprendido y que desarrolléis muy bien, que por lo pronto habéis conseguido la distinción de bien de interés cultural. No es bueno, hay queja, ¿eh?
Y además tú has colaborado, hay que decirlo todo.
Un poquito,
tenemos que dar las gracias, pues, pues a Cederos Coseo, al Ayuntamiento de Castropol y a todas las instituciones, tanto, vamos, yo he invitado a los alcaldes de todas las corporaciones municipales de la zona, tanto de Los Oscos como de Foz, como de Tapia de Casariego. Ahora, otra cosa es que acudan, pero bueno, invitados están,
pues ¿eh?
Y la gente que quiera acudir esta tarde, pues puede acudir sin ningún problema.
Ahí tenemos una cita. Gracias por estar con nosotros este ratito, Javi, que vaya muy bien, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros, ¿eh? Y hasta siempre.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora que vivimos la Navidad y la vivimos de un modo diferente a cómo se vivía de antaño, cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? ¿Recuerdas aquellas postalitas en que salían niños cándidos, rubicundos, con animalitos, a lo mejor cantando unos villancicos a la luz de las velas en medio de la nieve, o la castañera, o figuras muy significativas de nuestra iconografía infantil? Esas postales, esos dibujos que marcaron toda una época, estaban realizados por el ilustrador Ferrándiz, y hay una persona que ha investigado sobre su figura y nos va a hablar sobre ello este sábado en Lourenzán, a las 5:30 de la tarde en la capilla de Valdeflores de la iglesia San Salvador de Vilanova de Lourenzá. Ella es una experta en estos momentos, yo creo que de la figura de Ferrándiz, y es María Fidalgo. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de hablar con vosotros.
Cuéntanos, ¿qué tendríamos que saber de esta persona, de este ilustrador, que igual no sepamos? Porque yo creo, a ver, yo particularmente sí que me acuerdo de mi época en la que teníamos esas postalitas, y era muy habitual que los crismas fueran así, era entrañable, pero no sabía nada de él, sinceramente.
Bueno, no es que no supieras tú, es que no sabía nadie. De hecho, yo llego a Ferrándiz un poco de forma colateral porque yo soy doctora en Historia del Arte, pero la ilustración no es uno de mis campos y la Navidad tampoco me gusta. O sea, que nunca había, ni se me ha ocurrido ni por asomo. Pero un día escribiendo un relato navideño que me pidieron mucho de Ferrol, que me pidieron sobre mi infancia en Ferrol, pues yo escribí. Y yo me asomaba al escaparate de la librería para ver las postales de Ferrándiz. Entonces pensé, ¿qué habrá sido este Ferrándiz? Tuve así como una... Y bueno, ¿qué habrá sido? Yo pensé que habría pues monografía, que había de todo. Pues no había absolutamente nada. Digo, esto es imposible. ¿Cómo va a ser un señor que fue tan importante en la iconografía, que fue tan difundido, que probablemente, sin probablemente, fue el ilustrador más importante del siglo XX por la capacidad de difusión que tuvo y sobre todo porque creó una iconografía propia y porque fue plagiado a las sociedades en el mundo de la juguetería, de la papelería? Digo, esto es imposible que no haya nada. Pues no había ni una palabra. Entonces, la verdad, un poco por pena, la verdad, porque a mí de pequeñita me había gustado mucho. Digo, hombre, yo voy a escribir algo de este señor, ¿cómo que no puedo haber nada de esto? Y empecé a escribir una cosa, y luego otra, y con el tiempo fui investigando. Y sobre todo, aparte de Ferrándiz, que es la conferencia de Lourenzá, no solo voy a hablar de Ferrándiz, sino voy a hablar de todos esos ritos navideños que había, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, más o menos desde el año 50 hasta el año 80, que algunos ritos asociados a cómo las familias escribían los crismas de Navidad a todos sus parientes y amigos, como un rito familiar, cómo se elegían, cómo se recibían, cómo se mandaba un buzón. O sea, todo ese tipo de cosas que parece increíble para la gente joven es ciencia ficción. La gente joven que no ha visto en su vida ni un sello de correos, pues toda esa parafernalia de estar toda la familia firmando para la tía fulanita, para el tío menganito. O sea, todo eso es ahora mismo es etnografía, porque son costumbres que no jamás podrán volver. No hay capacidad de reproducción posible. Entonces, pues es no solo Ferrándiz, que por supuesto hay que reivindicar su labor como iconógrafo, sobre todo de la Navidad, sobre todo ese mundo que acercó a los niños. Antes de Ferrándiz, las postales que se mandaban por Navidad eran muy serias, eran como nacimientos de Velázquez, de Murillo, de pintores flamencos. Y él presenta estas imágenes donde los niños se vieron muy, muy atraídos por este mundo anecdótico de pajaritos, de ratones, de liebres, de pastores con remiendos, de pastores hippies, de vírgenes niñas. Entonces era una iconografía muy atractiva para los niños y se implicaron rápidamente en el mundo de lo que es el mundo de los crismas, que eso parecía, pues al principio eran muy serios, porque lo mandaba el cabeza de familia y lo mandaban las instituciones y lo mandaban las grandes empresas. Pero ese rito familiar pues viene muy asociado, sobre todo el que abarca a los niños, por las iconografías de Ferrándiz.
Anda, que no me acuerdo yo de mi época, de cuando era pequeña, de meter las papeletas de participación de la lotería con el crisma.
Bueno, pero no solo billetes de lotería. Mi tía, por ejemplo, me mandaba billetes de 500 pesetas, que era un dineral entonces, pero me lo vendía tan pancho dentro del crisma Y luego también yo cuento en la conferencia pues como la forma de escribirlos. Por ejemplo, hay gente que escribe a derecho, hay gente que escribe a torcido, hay gente que los llenaba de arriba abajo contando pues que la niña había acabado la carrera, que el niño tenía novia, que fulano había estado en el hospital. Porque hay que ver que en esas épocas las conferencias telefónicas están carísimas. Entonces prácticamente no se llamaba por teléfono, salvo de una urgencia de causa mayor. Entonces los climas se convirtieron en el contacto entre las familias en una época en que el éxodo rural fue importante, donde la gente tenía parientes en Madrid, en Barcelona, y que no se les llamaba por teléfono de forma habitual. Entonces el clima era una comunicación anual. De hecho, por ejemplo, cuando siempre se recibían la misma gente se escribía siempre. Qué raro que no ha llegado el del tío fulanito. Entonces quedaba cierta inquietud porque normalmente siempre llegaban y era la forma de comunicación. Entonces también era creaba lazos familiares con parientes que a lo mejor ahora ya ni se ven, porque un tío de tu padre pues ya no lo ves. Pero en cambio, si hay una comunicación continua todos los años, pues se siguen afianzando los lazos familiares. Y también pienso que Ferrándiz no se le ha reconocido, ya que estamos en la COPE, tenemos que decirlo, por su gran implicación religiosa. Si hubiera hecho, a lo mejor fuera tan importante en el mundo de la publicidad en otros aspectos, a lo mejor sí se hubiera dado cancha. Pero al ser un pintor eminentemente religioso y católico, pues precisamente en estos tiempos pues no vende mucho. Y además, sobre todo porque Ferrándiz tuvo algo fundamental, que aparte de los crismas, en el mundo de la comunión fue un revolucionario. Las posaditas de comunión de Ferrándiz, que ojo, todavía hoy se siguen vendiendo. Así como los crismas han desaparecido, las postales de comunión todavía continúan y muchas niñas todavía me dieron a mí el otro día una de Ferrándiz del 2022. O sea que todavía las iconografías de la comunión siguen vigentes. Y claro, si ya es malo reivindicar la Navidad religiosa, imagínate reivindicar una comunión, ¿no? Entonces, pues precisamente yo creo que eso es una de las razones por las cuales también Ferrándiz no ha tenido el reconocimiento que merece. Y luego también otra cosa, que él escribía cuentos en catalán. Escribía cuentos en catalán en los años 50. Entonces, este discurso de que el catalán estaba prohibido, que no se podía hablar en catalán, hombre, este señor escribía cuentos en catalán en los años 50. Entonces, no resulta muy cómodo hablar de Ferrándiz. Pues yo creo que por eso, por las implicaciones católicas, por la reivindicación de la comunión y sobre todo por esa... va un poco en contra de ese discurso de que catalán era una cosa prácticamente en el ostracismo cuando él publicaba cuentos famosísimos como el Urbano Ramón, Marico a la Castañera. Además, él fue muy innovador en los cuentos porque antes de los crismas hacía cuentos, que eran cuentos troquelados, que es que la primera hoja tenía como la silueta de la figura. No sé si lo pones, te das cuenta de qué cuentos son.
Sí, es precioso.
La portada, en vez de ser rectangular, tenía todo el perfil de la ratita o del muñeco que fuera el protagonista del cuento. Entonces, escribió muchísimo catalán. Y esas son una de las razones por las que yo creo que no está reconocido. Pero bueno, la impronta de él está ahí.
Bueno, pero estamos en un momento de reivindicación de su figura, precisamente con este tipo de charlas como la que vas a dar, claro.
A mí me gusta mucho porque, bueno, ya te digo que yo no, ni la ilustración no es yo, me dedico sobre todo a la historia del arte militar. O sea, imagínate qué lejos estoy de una iconografía navideña. Pero es que yo creo que la gente que tiene su mérito, pues hay que darlo. Y precisamente, pues mira, he publicado ya muchos artículos sobre Ferrándiz en revistas académicas y de investigación, pero las conferencias que a la gente le gusta muchísimo. Mira que yo de conferencias de muchas cosas, ¿no? Pero las de Ferrándiz en Navidad son casi un clásico mío, porque si no es un lado es en otro. Y además a mí me hace mucha ilusión ir a Lorenzá, porque no como Ferrándiz, pero me pasó un poco también con Julia Mignon, que es una pintora de primera fila extraordinaria, pues siempre me pareció que no se le daba el reconocimiento que merecía. Entonces yo escrito bastante sobre Julia Mignon y me invitaron una vez en Lourenzá, bueno, tuve la suerte de que me invitaran en Lourenzá en un aniversario de Julia Mignon y fue como una especie de flechazo con Lourenzá, lo que significaba Lourenzá, y para mí fue muy emocionante estar allí en el mismo lugar donde Julia Mignon había pintado su Escuela de Doloriñas, que es uno de los tótems del arte gallego, o sea, con el cuadro de Sotomayor de Comida de Bergantiños, Escuela de Doloriñas, son los dos cuadros de la identidad gallega. Bueno, y el cuadro de Castelar son los tres. Y entonces para mí fue maravilloso ir a Lourenzá. Hice muchas migas con la asociación de amigos del monasterio de Lourenzá y me invitaron y encantada. Por eso voy.
Pues desde luego ahí tenemos una cita contigo y con el ilustrador y con toda una época navideña que pasó, pero bueno, quedó en la retina y en la memoria de muchos que todavía la tenemos ahí guardada con cariño. Apúntate la charla, que es este 4 de enero, 5:30 de la tarde, en la capilla de Valdeflores, en la iglesia de San Salvador, de Vilanova de Lourenza. María, mil gracias por estar con nosotros y contarnos estos detalles tan interesantes. Nos has hecho rememorar tiempos muy, muy lejanos, pero muy bonitos. Pues esperamos que salga muy bien.
Cuando queráis, y feliz año a todos.
Desde los centros dentales Pedraza, Cotarelo, Ribadeo, Burela, Vegadeo y Navia, deseamos a todos nuestros pacientes y amigos una feliz Navidad y próspero año nuevo.